Sputnik está en órbita. Giramos alrededor del planeta para acercarte la noticia.
Bienvenidos a En Órbita, el noticiero de Sputnik. Desde Montevideo los saludan Alejandra Patrone y Martín González.
Es un gusto recibirlos. Nuestros títulos ya están en órbita.
Comienza En Órbita. Una selección de noticias para que sepas lo que realmente importa. Titulares.
Postura en Bolivia.
Se cumplió un año del triunfo presidencial de Luis Arce.
Más tensión.
Corea del Norte lanzó un proyectil no identificado hacia el mar de Japón.
Dame tu mano.
Se conmemoró el Día Internacional de la Lucha contra el Cáncer de Mama.
Consecuencias.
La guerra de Yemen mató o mutiló a 10.000 niños.
Vivir en pandemia.
Italia estudia flexibilizar el pase verde sanitario.
Etapa en Chile.
Inició el debate de la nueva constitución.
Estos fueron los titulares. Vamos al desarrollo de las noticias.
El mundo gira y En Órbita te trae las noticias. Noticias.
Situación en Bolivia.
Se cumplió un año del triunfo presidencial de Luis Arce, quien goza de un alto índice de popularidad, aunque enfrenta amenazas de grupos golpistas.
El diputado del oficialista Movimiento al Socialismo, Héctor Arce, recordó a Sputnik el valor de aquella victoria con 55,1% de apoyo en las urnas.
El 18 de octubre del 2020, el pueblo boliviano, a través del voto, expresó el desprecio, la marginación y el odio hacia la derecha boliviana. En cambio, el Movimiento al Socialismo recibió la confianza, el aplauso, la bendición para que siga trabajando por el bienestar del pueblo boliviano, en el que se tradujo en una victoria contundente, 55,10%. Es el porcentaje con el cual ganó nuestro hermano Lucho y hoy trabaja. Lamentablemente, sectores radicales de la derecha, antipatrias, hoy están buscando nuevamente generar inestabilidad, generar dolor, llanto, luto y muerte en el país.
En este marco, el gobierno denunció que varios de los acusados por el magnicidio del presidente haitiano Jovenel Moïse trabajaron en intentar asesinar a Arce.
El ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, informó que este plan se gestó tras la victoria electoral del actual mandatario en octubre de 2020.
Del Castillo señaló como principal responsable local a Fernando López, exministro de Defensa del gobierno transitorio de Jeanine Áñez.
En la lista de denunciados aparece además Germán Alejandro Rivera García, ex capitán del ejército colombiano, detenido desde julio en Haití.
En Órbita consultó al antropólogo Andrés Huanca, para quien el episodio confirma las versiones de la gestación de una operación militar y paramilitar.
El analista agregó que la duda por responder es por qué no se llevó a cabo el intento de asesinato.
La nueva noticia, digamos, que nos impacta es que de Eduardo del Castillo es de que en realidad ya se había cerrado y que ellos habrían estado presentes aquí en Bolivia desde el 16 de octubre, ¿no? Estamos hablando de pocos días antes de la elección nacional. Eso, bueno, nos habla de la naturaleza también del gobierno en el que estábamos y que ciertas sospechas y otras filtraciones que también se dieron se concatenan y se confirman. La noticia de hoy, si tuviera que sintetizarla, es la confirmación de una serie de especulaciones que habían en ese momento de tenso del ascenso del gobierno, de que había una operación militar y paramilitar ahí a la espera, ¿no? A la pronte. No sabemos por qué no se llevó a cabo, ¿no? Esa es quizás la interrogante que queda responder.
El entrevistado expresó que la situación sociopolítica actual en Bolivia no genera seguridad al entorno del presidente ni al propio Arce.
Yo creo que no hay una sensación de seguridad. Estamos hablando de que la semana pasada hubo un nuevo intento de movilización y desestabilización por parte de quien fuera el operario del golpe de Estado del 2019, que fue Fernando Camacho, quien además puso a Fernando López como ministro de Defensa en el gobierno de Jeanine Áñez. Por otro lado, han habido ciertos incidentes, como en los enfrentamientos ahorita de los productores de coca en los Yungas, en que la policía parece tener cierta autonomía en sus acciones. En síntesis, yo te diría, no hay una completa confianza, si me preguntas, a mí no hay una sensación de seguridad con respecto a las fuerzas policiales, sobre todo, y el hecho de que Fernando Camacho, a pesar de todos estos eventos, esté buscando un nuevo protagonismo de desestabilización, pues da a pensar de que quizás hay otras cosas por debajo, ¿no?
Coincidiendo con el primer aniversario de la victoria de Arce, los sindicatos y las organizaciones indígenas y campesinas reforzaron su apoyo al gobierno.
En un comunicado, la Central Obrera Boliviana y el Pacto de Unidad Indígena Campesino resolvieron forjar aún más la unidad del pueblo en torno a su gobierno.
Más tensión.
Corea del Norte lanzó un proyectil no identificado hacia el mar de Japón.
Así lo confirmó la agencia de noticias surcoreana Yonhap, citando al Estado Mayor Conjunto Nacional.
Japón, por su parte, no descartó que el proyectil lanzado sea un misil balístico submarino.
Autoridades de este país aseguraron que tales pruebas constituyen una amenaza para la nación y el mundo.
Desde mayo de 2019, Corea del Norte realiza estos ensayos con frecuencia. Es claro que busca mejorar sus tecnologías, dijo el ministro de Defensa Nobuo Kishi.
El primer ministro Fukio Kishida condenó la acción que contradice las resoluciones del Consejo de Seguridad de la ONU.
Estas prohíben a Pyongyang realizar actividades con misiles balísticos.
Sin embargo, los misiles de crucero, considerados menos peligrosos, no están sujetos a sanciones.
En tanto, Corea del Sur urgió a que el norte acceda al diálogo y reiteró su disposición a cooperar para desnuclearizar la península coreana.
Técnicamente, las dos Coreas están en guerra desde hace 71 años.
Este conflicto, iniciado en 1950, terminó con un alto el fuego cerca de 3 años más tarde, pero las partes nunca han firmado un tratado de paz.
Prevención.
Se conmemoró el Día Internacional de la Lucha contra el Cáncer de Mama.
Uruguay es el país latinoamericano que tiene más muertes al año por diferentes tipos de cáncer.
Cada 100.000 habitantes mueren 153 personas, de acuerdo con datos de la Organización Panamericana de la Salud.
En cuanto al cáncer de mama, 1 de cada 10 mujeres uruguayas podría desarrollarlo y 2 mueren todos los días, según la Comisión Honoraria de Lucha contra el Cáncer.
Esta enfermedad no afecta solo a mujeres, sino que el 1% de los hombres puede sufrirla.
La presidenta de la Asociación Civil Uruguaya, Dame Tu Mano, Sonia Weisrup, indicó en Órbita que se están normalizando los controles preventivos suspendidos en la pandemia.
Uruguay en este momento está tratando de intentar salir adelante de nuevo con todos los estudios que quedaron un poquito atrasados. Igual nosotros hace 14 años que estamos trabajando y siempre hacemos hincapié en lo mismo. Pandemia y sin pandemia, la detección temprana salva vidas. A lo mejor demoraba un poquito más porque no se podía ir, porque no te dejaban entrar. Pero igualmente nosotros intentamos hacer prevención, que las mujeres se hagan los estudios a tiempo, porque cuanto más chiquito sea el tumor que uno tenga, que también puede ser benigno, no tiene por qué ser siempre maligno, va a ser mejor para después tener una mejor calidad de vida.
La asociación, integrada en 95% por sobrevivientes al cáncer de mama, aloja y traslada gratuitamente a pacientes de todo el país que deban tratarse en la capital.
Weisrup sostuvo que Uruguay apunta a una mayor visibilización de la importancia de la prevención y a la detección temprana.
Se está intentando de que sea cada vez mayor. Si hablamos hace mucho tiempo atrás, directamente no se podía hablar de la palabra cáncer. Hoy, en el siglo XXI y en el año 2021, ya se habla de palabra cáncer, que ya no es más sinónimo de muerte, como se hablaba en otras épocas. Estamos avanzando y mucho porque hay nuevas técnicas, hay nuevos medicamentos, o sea, todo se avanzó, los tratamientos son personalizados. Yo lo operé hace 18 años y no existían esos tratamientos que fueran para cada uno una cosa diferente. Hoy no, hoy se trata un cáncer, yo tengo uno, por eso las compañeras que van a la asociación, todas pasamos el cáncer de forma diferente. Entonces, eso es bueno para nosotros, para el Uruguay, y realmente vamos acompasando lo que es el avance de todo, lo que va surgiendo. Demora un poco más que en otros lados, pero va surgiendo y se va tratando de incorporar a lo que estamos acá acostumbrados en el Uruguay.
La asociación realiza colaboraciones de prótesis e intercambios de donaciones con organizaciones de América Latina y el Caribe, así como con otras naciones.
Desde Dame Tu Mano se entregan gratis prótesis mamarias a las pacientes, destacó Weisrup.
Hay colaboraciones a través de prótesis, pueden llegar en algún momento pelucas, hemos recibido en alguna oportunidad, estamos a la espera desde Alemania de una organización que nos va a enviar un pequeño contenedor con prótesis de mama externas, porque nosotros tenemos un banco de pelucas, un banco de prótesis externas, que a ellas se las colaboramos, se las damos a las pacientes en forma gratuita, no son baratas, entonces nosotros eso sí lo solventamos nosotros con alguna donación que recibimos, que es muy poca, pero igual trabajamos para eso, para para que las pacientes estén justamente con prótesis. Aunque ahora existe, es que hay otra organización que se llama Nitten Knocker, que ellas se dedican a hacer prótesis tejidas, que me parece que está bárbaro también, pero que no cumplen el mismo efecto que lo que cumple una prótesis mamaria de silicona, por el peso me refiero. Y estéticamente sí, están excelentes. Pero no físicamente por un tema de eje. Pero sin embargo, tienen muchísima actividad, tejen muchísimo y realmente han dado a todo el país, porque hay tejedoras en todos los departamentos para entregar esas prótesis. Y entre todos estamos armando una red muy grande.
Dame tu mano se prepara para la séptima edición del Lazo Rosa este sábado 23 de octubre, mes de la sensibilización sobre el cáncer de mama.
Consecuencias.
La guerra de Yemen mató o mutiló a 10.000 niños.
En este país, un niño muere cada 10 minutos por una causa prevenible relacionada con las consecuencias de la guerra, informó UNICEF.
El conflicto iniciado en 2015 enfrenta a los rebeldes hutíes, apoyados por Irán, ante una coalición militar liderada por Arabia Saudí y Emiratos Árabes Unidos.
La población controlada por los hutíes al norte del territorio sufre un bloqueo comercial organizado por Riad, que apoya al presidente legítimo Abdurrabu Mansur Hadi.
Esta restricción llevó a un gran aumento del precio de alimentos y provocó que millones de personas sufran de desnutrición aguda.
Las organizaciones humanitarias estiman que unos 5 millones de yemeníes, de una población de casi 30 millones, están a un paso de la hambruna.
UNICEF resaltó que 15 millones no tienen acceso a agua apta para el consumo, a servicios de saneamiento o higiene básica.
La Agencia de la ONU para la Infancia reconoció que podría reducir o interrumpir su asistencia a los niños más vulnerables.
Esto en caso de que no reciba los 235 millones de dólares necesarios para continuar con sus actividades en el país hasta mediados de 2022.
Posibilidad.
El gobierno de Italia estudia flexibilizar el pase verde sanitario si alcanza el 90% de su población inmunizada contra el coronavirus.
El certificado es obligatorio para todos los trabajadores públicos y privados.
Las personas que no lo tengan pueden verse privadas de su salario y hasta ser despedidas.
Cerca de 3 millones de más de 23 millones de trabajadores no se han vacunado y enfrentan este problema.
El pase verde es gratuito y se obtiene con al menos una dosis de la vacuna o con un certificado de recuperación de COVID-19.
Otra opción es hacerse un test de coronavirus cada 48 horas de acuerdo con la reglamentación sanitaria local.
La disposición ha generado fuertes críticas y movilizaciones de sectores antivacunas.
Este lunes 18, en la ciudad portuaria de Trieste, al noreste del país, hubo enfrentamientos entre manifestantes y la policía.
Según cifras oficiales, Italia inmunizó al 81,40% de las personas mayores de 12 años.
Histórico.
Comenzó en Chile el debate sobre la nueva constitución, coincidiendo con el segundo aniversario del estallido social de 2019.
Por primera vez los pueblos nos sentamos en una misma mesa, plural y en condiciones de igualdad, dijo la presidenta de la Comisión Constituyente, Elisa Loncón.
Vamos a pensar un país donde la dignidad se haga costumbre, completó en el acto de apertura de las sesiones de discusión.
Sus palabras fueron recibidas con aplausos y cánticos del resto de los miembros de la convención.
Sputnik estuvo presente en el lugar y consultó a la constituyente Ingrid Villena, quien se refirió a la coincidencia con el aniversario de las protestas.
Es una fecha bastante significativa, sobre todo para nosotros como convencionales independientes, entendiendo que sin la revuelta que se produjo el 18 de octubre del 2019 y el 19 de octubre en las distintas zonas del país, nos abrió la posibilidad para estar acá ahora trabajando y luchando por todas las demandas históricas, no solo las que se exigen desde el 18 de octubre, sino las que se están exigiendo desde el periodo de dictadura y el retorno de la democracia, entendiendo que ninguno de los partidos políticos pudo hacerse responsable de estas demandas, ni reformas constitucionales, ni citar a una asamblea, que era lo que nosotros pedíamos.
De acuerdo con el balance del Instituto Nacional de Derechos Humanos, falta avance en la justicia para las víctimas de violación de derechos humanos.
Al año 2020 se habían presentado 2.917 querellas por abusos en las protestas, pero solo hubo una sentencia condenatoria.
En tanto, a este año hay 3.072 querellas, 70 con formalización, 136 imputados formalizados y apenas 4 sentencias condenatorias.
Villena se refirió a la necesidad de establecer nuevos mecanismos que protejan la seguridad de los manifestantes y el cumplimiento de las libertades básicas.
tenemos que hacer una reforma del recurso de protección, el recurso de amparo, el recurso de amparo económico. Ellos solo protegen ciertos numerales del artículo 19 que están en la Constitución ahora, y ahora como nos vamos a la Comisión 6, justo me voy a la Comisión 6, queremos crear mecanismos de protección de las garantías constitucionales.
Giovanna Grandón, constituyente y rostro visible de las movilizaciones iniciadas el 18 de octubre de 2019, también habló con Sputnik.
Yo creo que es un hecho histórico que está pasando un proceso acá en nuestro país, que no sé si se irá a dar en algún momento más, o espero que esta nueva constitución, esta carta magna que vamos a tratar de redactar con todo el cariño del mundo y con todas las demandas de nuestra gente, el pueblo la reciba y sea un plebiscito de salida valioso y que sea un ejemplo para todo el mundo.
La entrevistada se refirió a la operativa en que funcionarán las comisiones de trabajo y habló de los usos políticos de este hecho histórico.
Hoy día empiezan las tres comisiones, las tres primeras comisiones. Yo empiezo mañana en Derechos Fundamentales y nada, pues hay que empezar a trabajar con toda la fuerza. Yo creo que venimos todos con mucha energía porque haber andado en nuestro territorio y haber rescatado todo lo que yo especialmente sí sabía. Yo creo que a otras personas, a algunos sectores, no sabían. El saber la realidad que pasa el común de la gente. Porque esto lo coge la derecha y lo ocupa en beneficio de ellos y en desvirtuar la manifestación, el que el pueblo se una. Yo le dije, tienen que irse contra los actores, que en este caso es Piñera. Si es Piñera, es que ha sido impune en todo, ha vulnerado derechos humanos, ha robado, ha hecho todo lo que ha querido. Y yo creo, espero que los diputados y senadores hagan lo suyo por una vez en la vida y demuestren al pueblo que sí quieren los cambios y que quieren trabajar para la gente, no con beneficio de su bolsillo, como ha sido siempre.
Por otra parte, este martes 19 inició el juicio político contra el presidente Sebastián Piñera por su participación en los llamados papeles de Pandora. Hasta aquí En Órbita.
Los invitamos a escucharnos todos los días a las 19 hora de México, 21 de Montevideo y a las 0 GMT por mundo.spundinews.com.
En Órbita.